En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, jueves 18 de junio. Mil gracias por acompañarnos un día más y por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Hacía algo más de dos años que el Atlético no marcaba cinco goles en un partido, los que hizo anoche en Navarra contra Osasuna. Y en esa manita, en ese 0-5, tuvo un peso incuestionable el menino, Joao Félix. Formó una gran sociedad con Coque y Lodi y firmó una de sus mejores actuaciones como rojiblanco. Participativo, rápido y acertado frente a la portería. Una pesadilla para el rival, una buena razón para que el Atlético sea optimista en este final de temporada tan intenso. 8 goles y 3 asistencias suma en lo que va de campaña, pero lo de anoche le da confianza y le quita presión. Habla Joao Félix.
Me ha sentido bien, fue muy bueno para mí volver 3 meses sin jugar. He tenido una lesión y volver con 2 goles es muy bueno para mí, para ganar confianza y seguir a mejorar.
1:05 a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Vamos con los titulares del día con Laura Cabrera. Juan Carlos Unzué anuncia que sufre ELA.
El exentrenador y exportero de 53 años ha convocado a esta hora a los medios de comunicación en Barcelona para ofrecer rueda de prensa. Va a comparecer junto con su hermano Eusebio Unzué y en ella están también presentes el presidente del Barcelona, Bartomeu, jugadores como Piqué o Alba y también excompañeros suyos como Luis Enrique, el seleccionador nacional, o Guillermo Amor. La esclerosis lateral amiotrófica ELA es una terrible enfermedad que afecta al sistema nervioso central y para la que no existe cura. El caso más cerca aquí en Madrid para nosotros es el de Carlos Matallanas, es jugador y periodista que sigue luchando contra la enfermedad desde su residencia en el puerto de Santa María.
Yendo a la Liga, el Atleti vence y convence.
Llegó la primera victoria pospandemia que le alza a la cuarta plaza de Liga de Campeones en espera de lo que haga hoy la Real Sociedad en Vitoria ante el Alavés. Goleada 0-5 a Osasuna en una demostración de efectividad y contundencia por parte del equipo de Simeone. Brilló Joao Félix en su regreso con 2 goles, pero también lo hizo el reconvertido atacante Marcos Llorente con 2 asistencias y gol incluido. Simeone alabó al madrileño.
Estamos contando con muchos futbolistas, Marcos está rindiendo en un lugar donde ni él se imaginaba que podía jugar y no tengo ninguna duda que tiene una fuerza increíble, sobre todo con espacios para jugar en ese lugar del campo.
El Real Madrid cierra hoy la jornada intersemanal contra el Valencia.
Será a las 10 de la noche en el Di Stéfano y con la baja de última hora de Isco, que sufre una rotura fibrilar en el isquiotibial del muslo derecho y podría estar 2 semanas de baja. En el Valencia entró en la convocatoria Gaya. En la previa habló Zidane sobre el calendario y tener que jugar siempre por detrás del Barça. Para el técnico francés no hay excusas.
¿Sabes? Lo que te puedo decir no va a cambiar nada al final. Es que yo puedo estar molesto o no. Al final es lo que hay. Nosotros, como yo decía, no hay excusa. Nosotros tenemos que pensar en lo que tenemos que hacer. Nos faltan 10 partidos ahora y pensar únicamente a eso.
Enfado mayúsculo en el Leganés por el fichaje de Nolito por el Celta.
El atacante llega procedente del Sevilla para cubrir la baja por lesión del portero del Celta, Sergio Álvarez. El Leganés considera un agravio comparativo este fichaje, ya que ellos no pudieron reforzarse para sustituir la marcha de Brathwaite al Barcelona, tratándose además de un refuerzo para un rival directo por la permanencia. Hoy hay rueda de prensa de Aguirre en la previa del partido de mañana ante el Mallorca y le escucharemos sobre este asunto.
Vitorino Antunes se desvincula del Getafe.
El club azulón y el lateral zurdo portugués han llegado un acuerdo para dar por finalizado su contrato y no vestirá más la camiseta del Getafe. Antunes llegó en 2017, ha jugado 69 partidos de azulón en los que ha marcado un gol.
El Rayo acaricia la promoción de ascenso a Primera División.
Gracias a la victoria ante el Fuenlabrada por 1-0 en un partido flojo que se decidió desde el punto de penalti con el tanto marcado por Mario Suárez. Con esta victoria el Rayo suma 47 puntos y empata con el sexto de la tabla, el Elche. Paco Gémez, optimista pero lejos de euforias.
Es mucho lo que tenemos que hacer, ¿no? Que es pegar un bocado a la clasificación en 3 partidos impresionantes. Yo no voy a caer en el error de que estos 7 puntos me hagan creer que todo lo que estamos haciendo está bien. No, no. Indudablemente creo que es el inicio soñado para nosotros después del parón, porque sabíamos que no teníamos mucho margen para poder robar puntos. Ahora, independientemente de lo que hagan el resto del equipo, ahora sí que estamos completamente seguros de que nosotros dependemos de nosotros mismos.
Y esta noche a las 10:45 completa la jornada en segunda el Alcorcón, recibe al Sporting en Santo Domingo.
El Real Madrid comienza la defensa del título de la Liga de Baloncesto.
Será a las 6:30 ante el Gran Canaria en Valencia. Lo podrán seguir desde las 6 de la tarde en el 106 de la FM de Onda Madrid. Pablo Laso y Felipe Reyes están preparados.
Como entrenador no puedo más que tener palabras buenas para los chicos y para el trabajo que han realizado. Y bueno, te diría que incluso pues estamos todos deseando empezar a jugar.
Estoy con muchas ganas, muy ilusionado de acabar bien la temporada, de hacer una muy buena fase final y de luchar por este título de liga. El objetivo es conseguir levantar el título y vamos a hacer todo lo posible para conseguirlo.
Antes, este grupo B se abre con el Andorra-Valencia a las 3:30 de la tarde y se cerrará a las 9:30 de la noche con el Zaragoza-Burgos. Ayer en el grupo A, victorias del Barcelona ante el Juventud, del Baskonia ante el Bilbao y del Unicaja ante el Tenerife.
Y además vuelve el tenis, el Mutua Madrid Open se celebrará finalmente del 12 al 20 de septiembre de este año, de este 2020. Será el primer torneo en suelo europeo. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:10, en un momento desarrollamos las principales noticias del día.
Es por ti que ahora los mayores son los reyes de la casa. Es por ti que los más pequeños los mantienes a distancia. Es por ti que evitas los sitios donde mucha gente pasa.
Infórmate de todas las medidas de prevención para colectivos de riesgo en la web comunidad.madrid/coronavirus. Por mí, por todos, por ti, Comunidad de Madrid.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy jueves, desde las 9, partidazo en primera. Desde el Di Stéfano, Real Madrid-Valencia. Además, en segunda, Alcorcón, Sporting de Gijón.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Elige Taxi de Madrid, tu transporte individual con todas las garantías sanitarias.
¿Vas a vender o alquilar tu casa? Revaloriza tu vivienda con ReforFast, la reforma ideal. ¿Por qué vender tu casa de segunda mano si puedes venderla a estrenar? Ahora con un 20% de descuento. 91-919-3754 o ReforFast.com.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Estamos en una competencia donde todos los equipos son muy competitivos, vamos a tener que estar hasta el final luchando con muchos equipos, porque jugar tan seguido, en cuanto empatás dos partidos y perdés uno o ganás tres, enseguida vas para un lado o para el otro, así que hay que tener mucha atención, no salirse de la línea cual nos llevó siempre a estar cerca de los grandes objetivos y ser fuertes en los momentos donde aparecen las dudas, claro.
Atención, eso es lo que pide el Cholo Simeone para afrontar estos últimos 9 partidos de Liga. Tras lo de anoche en Pamplona, el Sevilla es tercero con 51 puntos, el Atlético es cuarto con 49, la Real es quinta con 47 y el Getafe sexto también con 47. La Real Sociedad juega esta tarde a las 7:30 en Mendizorroza contra el Alavés. Si no gana, el Atlético estará en zona de Liga de Campeones. El 0-5 de Pamplona deja muy buenas noticias. El despertar del menino Joao Félix con 2 goles, la enorme aportación de Marcos Llorente, el buen momento de Coque, la buena imagen que dejó Lodi, victoria de mucha importancia en la lucha por estar en Champions el próximo año. José María Bonilla os lo contó anoche aquí en el partido de la Onda. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José.
Gran paso adelante del Atlético de Madrid anoche en Pamplona, ¿eh?
Sí, un buen paso adelante, sin ser un partido excelso, porque yo tampoco creo que el Atlético de Madrid hiciera un grandísimo partido, pero sí que aprovechó las oportunidades, sobre todo en la segunda mitad y con el 0-2. Todas las oportunidades que tuvo, pues las materializó para conseguir esos 5 goles y los 3 puntos que eran realmente importantes. Como tú bien has comentado, fue una muy buena noche de Coque, fue una muy buena noche de Joao Félix y sobre todo también se volvió a demostrar que la fuerza, esa potencia que tiene Marcos Llorente le puede dar mucho fruto a este Atlético de Madrid. Consiguió un gol, dio 2 asistencias, le dio mucha potencia primero en el centro del campo y posteriormente en esa función de segunda punta. La verdad es que en general el Atlético de Madrid dio un muy buen paso adelante y dio un muy buen nivel. Recordemos que Osasuna llegaba después de haber jugado un grandísimo partido en Anoeta ante la Real Sociedad y ayer prácticamente el conjunto de Arrasate estuvo desdibujado y sin apenas disparar entre los 3 palos.
Hubo 6 cambios en la alineación de Osasuna con respecto al equipo que había empatado en San Sebastián, 4 en el Atlético de Madrid con respecto al equipo que había empatado en Bilbao. Debemos acostumbrarnos a estas rotaciones porque los partidos quedan prácticamente concatenados uno con otro. Joao Félix en el 26 con un gran derechazo hacia el 0-1, Joao Félix el 0-2, asistencia de Diego Costa, solo tuvo que empujarla en el 55 y ahí prácticamente el partido se acabó. Joao Félix feliz por fin con este doblete en su reaparición.
Sí, necesitábamos de la victoria para levantar el grupo y personalmente para mí también fue muy bueno para ganar confianza y seguir adelante. Estuvimos juntos todo el partido, jugamos simples y convertimos las situaciones que tenemos que no pasó en muchos partidos antes. Me ha sentido bien, fue muy bueno para mí volver 3 meses sin jugar. He tenido una lesión y volver con 2 goles es muy bueno para mí, para ganar confianza y seguir a mejorar.
Gran noticia para el vestuario del Atlético de Madrid, el buen partido de Joao Félix. Así lo analizaba el Cholo Simeone al finalizar el partido. Y atención a la frase que dejó también el mexicano Héctor Herrera.
Pero tiene talento. Y un futbolista que tiene talento cuando está en la cercanía del área y bien posicionado es muy difícil de controlar. Y aprovechó muy bien el tiro del primer gol, estuvo bien posicionado en el contragolpe del segundo.
Es un jugadorazo que es un crack, que tiene mucho futuro por delante y bueno, me quedo contento por los goles que marcó y sobre todo por la victoria de hoy.
Importantísima la imagen ayer de Joao Félix por lo que fue y por lo que puede augurar de cara al futuro. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Queremos ver al menino, ¿no?, en este tipo de situaciones. No sé si es algo casual o ya es una forma de actuar de Simeone, pero se le vio con más libertad, más cerca del área, más despreocupado de tareas defensivas, asociándose muy bien con jugadores de buen pie, como demostró Herrera en el amanecer del primer gol. Coque, que ha vuelto en un momento fantástico, pero sí, es un jugador diferencial. Tiene mucha calidad, solamente hay que ver cómo define en el primero y también la tranquilidad del segundo, que no era tan fácil como se presumía, y creo que puede demostrar que es uno de los jugadores con más talento de la liga.
Ahora escuchamos ya al Cholo Simeone hablando del partido. Estaba muy contento con la segunda mitad del encuentro, con la aportación de los hombres que salieron desde el banquillo, pero también recordó que en la primera mitad hubo ahí un tramo de partido hacia la media hora que el Atlético tuvo problemas. Bonilla,
Sí, tuvo problemas, nada más anotar el tanto Joao Félix. Moncayola, el centrocampista del conjunto navarro, tuvo una buena oportunidad en un derechazo desde fuera del área que se perdió muy cerca del poste derecho del marco que defendía Jan Oblak. Estuvo acosando a Osasuna, pero al margen de ese disparo, yo no recuerdo otro disparo, ni entre los 3 palos seguro que no, y a portería creo que tampoco. Es verdad que llegaba Osasuna, que intentaba profundizar, sobre todo por bandas, para meter balones a Enrique Gallego, pero es verdad que las ocasiones del equipo de Arrasate apenas llegaron en ese tramo, donde es verdad que sufrió el Atlético de Madrid, aunque Osasuna no generó ocasiones de gol.
Este es el análisis del Cholo Simeone de lo que pasó anoche en el Sadar.
Un partido importante para nosotros, necesitábamos ganar, y el partido fue difícil hasta el segundo gol, donde el partido empezó a tener otro ritmo y otros espacios.
No sé si consideras que es el mejor partido del centro del campo en mucho tiempo con balón.
Estamos contando con muchos futbolistas, Marcos está rindiendo en un lugar donde ni él se imaginaba que podía jugar, y no tengo ninguna duda que tiene una fuerza increíble, sobre todo con espacios para jugar en ese lugar del campo. Y Héctor nos da tranquilidad para jugar. Saúl no da constancia, Tomás no da despliegue y visión de juego, Coque no da estabilidad.
Héctor Herrera, que fue la gran novedad en el once inicial y que jugó un buen partido. Son muchos los rojiblancos que piensan, Bonilla, que el Atlético tiene buenos futbolistas y que puede afrontar los partidos más de cara de lo que suele hacerlo, ¿no?
Sí, ese es el clásico debate. Llevamos hablando, no esta temporada, sino años. Yo creo que muchas más de lo que le sucede al Atlético de Madrid cuando encara partidos. Yo creo que el conjunto rojiblanco le está costando meterse en Liga de Campeones precisamente por eso, porque en algunos campos y ante algunos rivales donde otros equipos han conseguido los 3 puntos, el Atlético de Madrid pues se ha dejado al menos 2. Y claro, evidentemente ese es un lastre que ahora mismo está arrastrando el conjunto del Atlético de Madrid a la hora de intentar marcarse los objetivos prioritarios. Pero como tú bien has comentado, yo creo que tiene calidad en el medio del campo, yo creo que tiene muchos futbolistas de buen pie, pero es verdad que en el sistema de Diego Pablo Simeone, al margen de tener buen pie, tienes que hacer otra cosa, tienes que trabajar mucho, y a partir de ahí, cuando uno trabaja mucho, cuando uno corre muchos kilómetros, pues a lo mejor las piernas ya no le van bien y la cabeza evidentemente tampoco.
La prueba de que ayer no sufrió el Atlético atrás, o que sufrió muy poco, es que Oblak no necesitó hacer su habitual milagro. Ayer dejó la portería a cero, lo ha conseguido ya 100 veces en 182 partidos, que es algo realmente espectacular. Oblak al final del partido.
Pues la verdad que yo de los números y todo eso no los miro mucho. Es un número bonito, un número bueno, pero espero que no se quede ahí. Y ojalá seguimos bien, seguimos marcando goles, y luego si mantenemos portería a cero, bien. Pero lo que prefiero yo es marcar uno más que encajar, así que eso es lo que más me preocupa.
Y un tipo experto que ha visto porteros de todos los colores, Héctor Herrera, el mexicano, dijo esto sobre el esloveno.
El verlo día a día, ver cómo entrena, cómo se prepara, y después verlo en los partidos, creo que sobran las palabras que diga, ¿no? Para mí es el mejor portero del mundo, y la verdad que es un privilegio el poder compartir el vestuario, la cancha con él.
Nos escucha también nuestro compañero Rodrigo de Pablo, que seguramente siguió con atención lo que pasó ayer en el Sadar. Rodrigo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Tú eres de los que siempre has defendido que crees que el Atlético puede jugar mejor al fútbol de lo que lo ha hecho, así que anoche saldrías contento, entiendo.
Sí, quizá no vale para todos los partidos, pero ayer vimos la demostración, ¿no? Por fin el equipo salió a mandar, y más que eso, para mí lo importante es que lo hizo durante casi todo el partido al margen del marcador. A veces lo puede hacer con un empate a cero, con un margen estrecho, yendo por detrás, pero lo hizo ganando 0-2, 0-3 y 0-4, con lo cual yo creo que vimos el camino, ¿no? Señaló el camino Simeone, que hay que seguir. Luego, si le sumamos lo que decíais, que Joao Félix, si a su calidad le sume el acierto con el gol, empezará a justificar los 126 millones. El gran momento de Coque, otra vez en la conexión con Costa, como vimos en San Mamés, ayer estuvo en todas partes, lo hizo todo bien. Creo que Coque es esencial si el Atleti quiere cumplir sus objetivos. Y luego lo de Marcos Llorente, ¿no? Que es un caso aparte, físicamente está imponente. Creo que Anfield le dio la confianza que le faltaba para ser uno de los jugadores más desequilibrantes del momento, y todo lo que toca lo convierte en gol o en asistencia, y está por ver si por fin va a tener la continuidad que se viene mereciendo.
Ahora viene el Valladolid el próximo sábado, Bonilla, y la Real recibe al Real Madrid. Hoy juega antes en Vitoria, que tampoco es un partido fácil, de modo que la próxima jornada puede ser buena, mientras que el Sevilla recibe al Barça. Fíjate, partido de enorme dificultad.
Lo de Madrid, evidentemente, tiene que meterse ahí entre los 4 primeros. El partido de Valladolid es una auténtica final y no puede perder los 3 puntos ante el conjunto vallisoletano. Va a entrenar esta misma tarde el equipo de Diego Pablo Simeone, preparando ya el choque ante el Real Valladolid, donde, como sucediera en el día de ayer, también va a haber varios cambios en la alineación inicial. Se juega a las 10 de la noche del próximo sábado. Mañana a las 12 del mediodía hablará en rueda de prensa el técnico argentino, porque, como te digo, esta tarde y mañana por la mañana entrenarán los jugadores del Atlético de Madrid esperando la visita del Real Valladolid.
Primer partido del Atlético de Madrid en casa sin público, con ese metropolitano que aprieta al rival totalmente vacío. Simeone, sobre el partido sin público del sábado.
La verdad va a ser difícil, sobre todo por la necesidad que teníamos de encontrarnos con nuestra gente después de tantos partidos fuera de casa. Y bueno, no vamos a tener a nuestra gente, pero seguramente estará el alma dando vuelta por el estadio, e intentaremos jugar un partido importante, necesario, y obviamente con la mejor fuerza que el equipo pueda tener.
Lo contaremos desde mañana ya, esa previa del partido frente al Valladolid, que viene también, ojo, si no se puede dejarse puntos, porque está todavía ahí cerca del descenso, aunque no es de los que está en situación más comprometida. Bonilla, gracias, un abrazo.
Adiós, hasta luego, un abrazo.
Y estaban muy pendientes los rojiblancos y los madridistas y también los del Getafe de cómo van a terminar las competiciones europeas. Ya tenemos todos los detalles, vamos a resumirlo. Rodrigo, ¿cómo queda la Liga de Campeones?
La Champions, que vuelve el 7 y el 8 de agosto con los últimos cuatro partidos de vuelta de los octavos de final. Ese Manchester City-Real Madrid con 2-1 de ventaja para los ingleses. El Barça-Nápoles con el 1-1 de parcial, además del Juve-Olympique de Lyon con 0-1 para los franceses. Y el Bayern-Chelsea, eliminatoria casi resuelta con 3-0 para los alemanes. Hay controversia entre los clubes que tienen que actuar ahora como locales, porque algunos quieren jugar en sus estadios, aunque sea a puerta cerrada, pero la UEFA prefiere que lo hagan en Portugal y ha propuesto las sedes de Lisboa, Oporto y Guimaraes. Zidane es de los que acata sin rechistar lo que decidan Ceferín y compañía.
Como vivimos un momento especial, yo creo que todo va a ser especial hasta el final de temporada, y es verdad que la Champions igual. Sabemos el formato, sabemos cómo va a ser. La única cosa que no sabemos, como tú decías, es saber dónde vamos a jugar en nuestro partido de vuelta contra el Manchester City.
En esto Madrid y Barça también se enfrentan, también son diferentes, porque a Quique Setién no le gusta este nuevo formato que ha propuesto la UEFA.
Yo creo que es peor, pero no solamente para el Barça, para todos. Con dos partidos tienes una posibilidad de resolver un accidente en uno de ellos. Ahora te la estás jugando, ¿no? Lo que sí espero es que contra el Nápoles, evidentemente, podamos jugar aquí, ¿no? Porque ya lo hicimos en su casa con un montón de gente animando a su equipo, y ahora pues sería diferente que tuviéramos que jugar nosotros en un campo neutral y encima puerta vacía.
El sorteo de cuartos y de semifinales será el 10 de julio en Suiza. Lisboa será la sede de la histórica final a 8 entre los equipos clasificados para cuartos de final. Será partido único en el Estadio de la Luz o en el José Albalade. Los cuartos de final el 12 o del 12 al 15 de agosto, a razón de un partido por día. Las semifinales el 18 y el 19 y la gran final el día 23 en el Estadio del Benfica. Todos los partidos van a ser a las 9 de la noche.
Muy pendientes los aficionados del Getafe de cómo se va a resolver la Liga Europa, porque está pendiente la eliminatoria de octavos todavía frente al Inter de Milán. ¿Cómo va a quedar la situación, Rodrigo?
Es la misma lógica que en la Liga de Campeones, sede neutral, en este caso en Alemania, y eliminatorias directas a partido único. Los octavos el 5 y el 6 de agosto, en dos horarios, a las 7 menos 5 de la tarde o a las 9 de la noche. Entre estos emparejamientos, lógicamente, está ese enfrentamiento entre el Getafe y el Inter y el Sevilla a Roma. Después ya la final a 8, los emparejamientos también se conocerán el 10 de julio, al igual que en la Liga de Campeones. Los cuartos de final se van a disputar el 10 y el 11 de agosto, las semifinales el 16 y el 17 y la final el día 21 en Colonia. Duisburgo, Gelsenkirchen y Düsseldorf también van a albergar los partidos de cuartos de final y de semifinales.
Y teníamos dudas sobre qué iba a pasar con las diferentes selecciones. Van a jugar y mucho. A partir del 3 de septiembre empieza a jugar España.
Sí, vuelven los partidos de selecciones de la Liga de las Naciones. Habrá ventanas en septiembre, en octubre y en noviembre. España va a debutar en la competición el día 3 de septiembre, en la jornada inaugural en Alemania. Tres días después, el día 6, recibe a Ucrania. El 10 de octubre, España-Suiza. El día 13 del mismo mes, Ucrania-España. Y ya en noviembre, el 13, Suiza-España. Y el 16, España-Alemania. Es decir, son los seis partidos de grupo de la Liga de las Naciones, pero además la selección tiene previstos jugar dos amistosos. La fase final de esta competición de la Liga de las Naciones va a ser del 2 al 6 de junio de 2021.
Gracias, Rodrigo.
Un abrazo.
Y también habrá Liga de Campeones femenina, ¿eh? Será en San Sebastián y en Bilbao ya en el mes de agosto. Allí se medirán el Atlético de Madrid y el Barcelona a partido único en los cuartos de final de la competición. Vamos con el Real Madrid, que juega esta noche 10 en punto en Valdebebas frente al Valencia, con arbitraje del asturiano González Fuertes. Debe ganar el Real Madrid para situarse a 2 puntos del Barça de nuevo, pero esta mañana hemos sabido que Isco sufre una lesión en el muslo derecho. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, se la produjo ayer en la última parte del entrenamiento, el último entrenamiento, la última sesión en el Di Stéfano antes del partido. Esta mañana pruebas médicas que han revelado que efectivamente tiene una rotura fibrilar en la parte trasera del muslo derecho, músculos isquiotibiales. periodo de baja en torno a los 20 días, es decir, en torno a 3 semanas. Quedan más o menos 4 de competición, así que va a tener muy difícil volver para ayudar al equipo en este tramo final de la Liga.
Baja sensible la del Real Madrid, porque es un futbolista interesante, importante siempre y podía aportar en este tramo final de la Liga. Para esta tarde se espera que Carvajal esté en condiciones, sí, y que pueda estar en la banda derecha, y presumimos igual 2-3 cambios en la formación titular, ¿no?
Sí, uno podría estar en el lateral izquierdo, Mendy por Marcelo, teniendo en cuenta que Marcelo el otro día acabó fastidiado físicamente hablando, porque tuvo esa bajada de azúcar, en fin, tuvo un mareo, etcétera, etcétera. Ahí podría venir el primer cambio, el segundo puede entrar seguramente para darle más refresco y más vivacidad al centro del campo, Fede Valverde, presumiblemente por Luka Modric, y luego arriba yo creo que Benzema, bueno, tiene puesto seguro, creo que Eden Hazard también va a ser titular, y el tercer lugar de los atacantes pues va a estar otra vez entre Rodrigo o Gareth Bale o incluso Vinicius, porque yo creo que Asensio todavía para estar titular no le ve Zidane. Pero bueno,
¿cómo te quedaría el 11 entonces, Carlos?
No, me quedaría con Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy, Courtois en portería, Casemiro, Valverde, Kroos, y arriba pongamos que apuesta por Bale, Benzema y Eden Hazard.
En el Valencia finalmente viene Gallá, que va a ser titular, se ha recuperado, pero defensa de circunstancias en el centro de la misma, con un chaval de 20 años, Hugo Guillamón, y con un mediocentro reconvertido que es Coquelin, porque no están ni Garay ni Paulista.
Correcto, sí, esas son las dos principales ausencias del equipo de Albert Celades, y bueno, vamos a ver si Diakabi lía una de las suyas, como decíamos ayer, o si realmente ha conseguido mejorar esos errores que le han venido condenando puntos al Valencia en los últimos tiempos.
Valencia, que es el equipo más goleado de los primeros 10 clasificados y que solo ha conseguido una victoria en los últimos 9 partidos, pero es un partido de riesgo, Blas, ¿eh? Siempre el Valencia es un equipo con buenos futbolistas arriba.
Sí, lo parece, ¿no? Creo que el Madrid-Valencia, el Sevilla-Barcelona, el Real Sociedad-Real Madrid son partidos de riesgo. La verdad que cualquier partido es de riesgo y lo ha demostrado el Madrid. Nadie pensaría, ¿no?, que podía perder en Sevilla frente al Betis antes del parón, pero sí, a priori parece un partido complicado y seguramente los barcelonistas lo tendrán señalado, igual que los madridistas tienen dibujado con fosforito en el calendario ese Sevilla-Real Madrid de mañana. Sevilla-Barcelona.
Una y media de la tarde, en partido de la una, en la sintonía de Onda Madrid. Zidane, al contrario que Setién, no quiere poner excusas ni paños calientes para lo que venga, ¿no?
No, sobre todo por el tema del calendario. Esto de jugar a las 10 de la noche las próximas 4 jornadas de manera consecutiva y además siempre por detrás del Barcelona. Bueno, él tiene su opinión, seguramente no le haga gracia, pero entiende que públicamente es la imagen del club y no debe quejarse.
Hombre, nosotros vamos a jugar 4 partidos, los 4 siguientes a las 10, desde la noche, y ya está, eso no va a cambiar. Entonces nosotros vamos a jugar y estamos contentos de poder jugar al fútbol. Hombre, entonces yo estoy en el positivo, no en el en pensar que a las 10... Y más tarde que el Barcelona, y sabes lo que te puedo decir, no va a cambiar nada al final. Es que yo puedo estar molesto o no, al final es lo que hay. Nosotros, como yo decía, no hay excusa. Nosotros tenemos que pensar en lo que tenemos que hacer. Nos faltan 10 partidos ahora y pensar únicamente a eso.
Había que preguntarle a Zidane por el relajamiento del equipo en la segunda parte del otro día, que tampoco a él le gustó, como quedó claro.
No, está claro. Pero él sigue creyendo que si empiezan los partidos como empezaron el otro día contra el Eibar, tendrán mucho ganado. De hecho, yo creo que la idea es esa, intentar, en la medida de lo posible, no será fácil, será complicado en la mayoría de los casos, resolver en la primera parte, pero él intentará que sea así y luego, bueno, si vienen sustos como los de la segunda parte contra el Eibar, tenerlo más controlado.
La única cosa que digo es que nosotros tenemos calidades para empezar fuerte y para resolver cuanto antes. Luego hay un rival, como siempre, lo sabemos, que te mete también dificultad en un partido y hay que considerar eso. Pero nosotros sabemos también que, bueno, que si entramos bien en el campo y con fuerza y con intensidad, somos muy fuertes.
Y sobre su relación con Gareth Bale, son uno de esos temas que prácticamente nunca se terminan, más después de que el otro día jugara apenas unos minutos en la segunda parte y que Bale saliera muy desenchufado, como muchas veces pasa con el galés, que se le ve frío, desmotivado. Él insiste, para él sigue siendo un jugador importante, no tiene ningún problema con él, y evidentemente el que no le ponga no quiere decir que tenga un problema con él, ni tampoco que después de aquella famosa final de Kiev haya cambiado su relación.
Siempre hemos tenido la relación, una buena relación, ¿sabes? No es que porque vosotros soy el entrenador y Gareth es un jugador importante y al final cuando no juega debe ser porque no tenemos una buena relación, ¿no? Yo creo que sabemos el jugador que es, lo que ha hecho y yo creo que no hay un antes o un después de Kiev.
Veremos cuántos minutos tiene hoy Gareth Bale en el partido. El otro día tuvo media hora, la desaprovechó. Hoy con la baja de Isco se abre un huevo hueco ahí en esa zona del equipo. Está claro que Zidane cuenta con él, aunque realmente sobre el campo él no se lo está ganando, las cosas como son, Carlos.
No, es así. Si ya se le veía antes del parón y se ha hablado mucho de esto, de la actitud de Gareth Bale en diversas ocasiones, verle como un jugador eso muy desenchufado, muy desmotivado y que aporta poco, teniendo en cuenta además la relación calidad-precio, no su precio real de mercado, sino que futbolísticamente, no, y que futbolísticamente es un futbolista que tiene unas condiciones enormes, extraordinarias, pero que no las aprovecha.
Esta mañana ha hablado Quique Setién, hemos escuchado antes una primera impresión acerca de la Liga de Campeones y ha hablado sobre lo que viene, porque claro, aquí las jornadas se unen unas a otras, no hay tiempo de separación. Hoy juega el Real Madrid contra el Valencia, pero mañana ya, siguiente jornada, el Barça juega en Sevilla y el fin de semana el Real Madrid juega en San Sebastián contra la Real, que es un partido tremendamente difícil.
Sí, es que juega el Real Madrid y el Barcelona pegados en días, pero uno ya es el final de esta jornada, eso el Madrid esta noche, y mañana el Barça ya abre la siguiente, la tercera después del confinamiento. Bueno, esto va a ser así hasta el día 20 de julio. Y le han preguntado a Setién si cree que esta jornada, no la del Real Madrid-Valencia, sino la que va a empezar mañana, es decir, la visita del Barcelona al Sánchez Pizjuán y la visita el domingo del Real Madrid en San Sebastián, si cree que puede ser clave para decidir la liga, pero Setién entiende que no, que esto todavía va a durar mucho.
Que no, porque esto, todos hemos visto las sorpresas que da el fútbol. La realidad es que hay que ir pensando en superar cada partido. Afortunadamente nosotros dependemos de nosotros, cosa que no les pasa a los rivales que nos persiguen, ¿no? Que no es fácil ganar todos los partidos y mantener esta ventaja, pero es posible que en alguno puedas dejarte un punto o perder, pero también es posible que el rival lo haga, ¿no?
Los dos van a dejarse puntos, estoy convencido, ¿eh? Con la igualdad que hay en la liga, todos se juegan mucho, son equipos de mucho nivel, mañana el Sevilla, el domingo la Real Sociedad, hoy mismo el Valencia, y por cierto, el que volvió a la competición ayer fue el Manchester City, el rival del Real Madrid en la Liga de Campeones, que le ganó 3-0 al Arsenal. Vaya día que tuvo David Luiz, el defensa Gunner, que en 25 minutos había salido sustituyendo a un compañero que se había lesionado, regaló un gol, cometió un penalti y vio la roja. ¿Y qué impresión te causó el City?
Bueno, es difícil de medir, ¿no? Precisamente por eso, porque el Arsenal se quedó con 10 muy pronto. Es verdad que Guardiola metió a jugadores habituales, ¿no? Como De Bruyne, como Sterling, como Gabriel Jesús, que últimamente le está ganando la partida al Kun Agüero, que ya fue suplente en el estadio Santiago Bernabéu, como Mahrez, Gundogan, el propio Silva fue titular, Walker y Mendy en los laterales, por supuesto el portero Ederson. Pero claro, es difícil saber cómo va a llegar el City a la eliminatoria contra el Real Madrid. Se vio a Sterling bastante rápido, vi a Agüero un poquito con talla entre L y XL, el parón con tanto videojuego y chat virtual con Ibai Llanos no le ha sentado demasiado bien, pero bueno, es un equipo de garantías, eso sí, está a 22 puntos del Liverpool, que va a ser campeón de Inglaterra.
Y que no puede serlo este fin de semana como consecuencia de la victoria de ayer del Manchester City. ¿Te apetece escuchar a Ronaldo, Carlos?
Siempre, me parece siempre un tío muy interesante y muy natural.
Ronaldo no Cristiano, sino Ronaldo Nazario, el presidente del Real Valladolid, exjugador del Real Madrid, que esta mañana ha dejado frases muy interesantes, Blas.
Sí, en un acto con uno de los patrocinadores de la Liga de Campeones, ya conocemos el formato que nos ha explicado Rodrigo de Pablo. Primera pregunta para el presidente del Pucela: si el Valladolid tuviera el presupuesto del Real Madrid, ¿a qué futbolista ficharía mañana?
A Mbappé, ficharía a Mbappé. Y bueno, y me recuerda un poco la velocidad que tenía, un poco cómo finaliza también, cómo remata. Bueno, sí, me acuerda mucho mis tiempos de jugador.
Ya veremos si el City Real Madrid, la vuelta de octavos, se juega en el Estadio Ciudad de Manchester o en Portugal. 1-2 para el equipo de Guardiola. Pero cuidado, Ronaldo advierte que esa eliminatoria está muy abierta porque el Madrid tiene todavía muchas opciones de avanzar a cuartos de final.
El City tiene este compromiso con el Madrid que va a ser muy duro. No está para nada decidida la eliminatoria. Es cierto que jugar sin la afición puede equilibrar un poco más el partido, pero yo creo que está el partido, la eliminatoria abierta. Vamos a ver, seguramente un gran partido.
uno de los delanteros buenos, uno de los arietes jóvenes que está en la agenda del Real Madrid, que gusta mucho en las oficinas del Estadio Santiago Bernabéu. Haaland, el jugador noruego del Borussia Dortmund. Ronaldo contesta sobre él, sí, pero...
Pensé que ibas a preguntar si para el Valladolid, pero no llegamos todavía de presupuesto. Está haciendo un año bastante bueno, con muchos goles, pero vamos a ver cómo termina este año. A los equipos grandes pues van a estar mirando, pero vamos a ver. Madrid tiene muy buenos jugadores, tiene Benzema que a cada domingo ahí mete goles, así que vamos a ver.
Sobre el papel de sus paisanos, Vinicius y Rodrigo en este Real Madrid.
Tiene que seguir enseñando sus valores, seguir ganando espacio en el fútbol mundial. Sea Vinicius que Rodrigo no son titulares indiscutibles en el Madrid, pero tiene calidad y potencial para hacerlo, ¿no? Y yo creo que tiene que seguir mejorando sus calidades.
Y atención a esto que mola, ¿no? Creo que nosotros lo hemos hecho formal o informalmente alguna vez habrá que recuperarlo en el partido de la una, que haga una clasificación de grandes estrellas de todos los tiempos en cuanto al fútbol se refiere. 5 nombres: Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Messi, Pelé y Maradona. Saca uno de la ecuación por motivos éticos.
Me sabe mal hacerme yo mismo la clasifica y ponerme en ella. Haré Simi. Pues Pelé, Maradona, Messi y Cristiano.
O sea, Pelé número uno para él. Pelé,
sí, es su paisano, lo conoce bien. Yo creo que lo ha visto jugar menos, pero bueno, habrá tirado de vídeos. Creo que son 5 futbolistas muy buenos, hay que meterle a él. Y bueno, ya haremos un día aquí la clasificación.
¿Os imagináis la pasta que podría valer Ronaldo Nazario hoy en día, en este mercado?
Bueno, pues estaría por... No sé, al nivel de Mbappé, a lo mejor, o seguro, por ahí, seguro. O al nivel de Neymar en su día, una cosa así.
También ha dicho que si le pilla el confinamiento como jugador, luego le hubiera costado recuperar el tono físico.
Ya te digo yo, sí. Le costaba sin confinamiento.
Es que lo de Ronaldo era espectacular, ¿eh? Y porque las lesiones le perjudicaron mucho, tuvo muchas lesiones y muy graves.
Hombre, y que
pero
él tampoco del Toro
no se cuidaba lo que tenía que cuidarse.
Era tan profesional, ¿no?, a lo mejor como otros, eso también es cierto.
No, pero por eso tiene tanto mérito lo que han hecho, lo que están haciendo jugadores como Messi o Cristiano. Más allá del talento, más allá del trabajo, es la regularidad y poder exprimir, ¿no?, estirar su carrera deportiva a ese nivel durante tanto tiempo. Lo hemos visto con Ronaldo, lo hemos visto con Ronaldinho, que no solamente es muy difícil brillar, sino la continuidad de estar más de una década siendo el número uno o el número dos.
1:40, estáis en el partido de la una, continuamos. Noticia terrible la que esta mañana hemos conocido. Juan Carlos Unzué, el que fuera guardameta, entre otros equipos, del Barcelona, de Osasuna, del Sevilla, que ha sido entrenador del Celta, segundo de Luis Enrique, que sigue siendo entrenador en activo, esta mañana ha comunicado, Carlos, que sufre ELA, que es una enfermedad terrible porque no tiene cura.
Sí, en una rueda de prensa que ha comenzado a la una de la tarde en Barcelona, acompañado de Luis Enrique, de algunos jugadores importantes con los que ha trabajado en el FC Barcelona, como Piqué, Busquets, Jordi Alba, del presidente del Barça, Parto, me ha comentado, bueno, y ha querido oficializar y hacer público que sufre esa terrible enfermedad, la esclerosis lateral amiotrófica, que diagnosticaron el pasado mes de febrero, aunque es verdad que ya venía padeciendo síntomas desde incluso su etapa como entrenador del Girona, que yo creo que fue el último equipo al que entrenó. Dice que de momento se está manifestando en manos, piernas, empieza a perder la movilidad, pero bueno, él ha querido dar visibilidad a su caso, sobre todo para lo que pueda ayudar de aquí en adelante a que la enfermedad, por supuesto, siga teniendo un mayor conocimiento, una mayor investigación, mayores fondos para que se pueda seguir estudiando un remedio contra una enfermedad que a día de hoy es incurable. Hemos visto a un Juan Carlos Unzué realmente entero, queriendo dar la cara. Y estas son algunas de las palabras que ha comentado, pues eso, cuando al filo de la 1:05 de la tarde hacía oficial que padece esta enfermedad.
Os puedo asegurar a todas las personas que me conocéis y también a los que no me conocéis que lo llevo bien. Lo llevo bien, que estoy fuerte mentalmente para convivir con esta enfermedad, difícil enfermedad, y que me siento un auténtico privilegiado por lo que la vida me ha dado hasta este momento. Mi objetivo a partir de ahora ya no va a ser entrenar a un equipo. Mi etapa como entrenador ha finalizado. Voy a firmar por un equipo modesto, pero muy, muy comprometido.
y este es el de los pacientes de ELA.
La noticia es un shock para cualquier ser humano, pero se le nota realmente entero, ¿eh?
Sí, sí, ya te digo que bueno, muy pausado en el discurso, muy reflexivo y bueno, dejando claro que a partir de ahora evidentemente empieza una etapa diferente en su vida en la que se va a centrar sobre todo en visibilizar esta enfermedad y sobre todo para que se siga trabajando para que de momento los pacientes que no tienen cura consigan una mejor calidad de vida. Y, por supuesto, no cejar en el empeño de que cuanto antes se consiga un remedio y una medicación efectiva contra la ELA.
Pues un abrazo muy fuerte para Juan Carlos Unzúe y para toda su familia. Continuamos en el Partido de la Una. Una y 44 minutos. Mañana hay un partido tremendo en Somox, en Mallorca. Ya no sé si se llama Somox, ya me he quedado atrasado en este aspecto.
Sí, ¿no? ¿Visit Mallorca o...?
Sí, sí, no. Me parece que sí, me parece
pero
que
siempre será Somox. Otra cosa es que le queramos poner un rollo publicitario, sí. Pero como el Sadar es el Sadar y eso fue sí. Reino de Navarra.
¿Cómo sabía que Charlie iba a entrar? Por eso me he acordado del nombre comercial.
¿Pagan algo?
Pues
a Onda Madrid,
a nosotros no, a nosotros nada. No. Decimos en Somox, mañana Mallorca-Leganés, fíjate, el Leganés colista con 23 puntos, el Mallorca tercero por la cola. Y esta mañana hemos conocido la noticia de que el Celta, rival directísimo en la lucha por la permanencia, puede fichar a Nolito, delantero procedente del Sevilla. Y claro, el Leganés están que se suben por las paredes.
Sí, esto es cuestión de normas que, bueno, cambiarán a corto plazo en el fútbol, pero una cosa es lo que pasó con Braithwaite, nada que ver con un asunto de lesiones, y otra cosa, me refiero al Leganés, y otra cosa es lo que ha pasado con el Celta y con Nolito, ¿no? Porque Sergio Álvarez, el portero suplente, se ha lesionado, se ha dañado los dos meniscos, es una lesión grave, la Liga autoriza a fichar al Celta de Vigo, e igual que pasó con Braithwaite, pues le permite fichar a un futbolista, Nolito, que va a reforzar al Celta para el tramo final de la temporada y que además es rival del Club Deportivo Leganés. Indignación mayúscula. La verdad que al Leganés, yo tengo un amigo muy pesimista que siempre dice que todo puede ir a peor. Es muy hipocondríaco, muy pesimista. Bueno, pues al Leganés todo le puede ir a peor. Y sencillamente el panorama no parece muy halagüeño en este tramo final de temporada.
Acababa contrato el 30 de junio con el Sevilla, donde no tenía demasiados minutos a las órdenes de Julen Lopetegui. Allí en Vigo, ya lo sabéis, es un ídolo, Nolito, porque le fue bien en una anterior etapa, pero efectivamente es un gran refuerzo para este final de temporada, mientras que el Leganés tuvo en su momento, recordemos, a Vaca totalmente cerrado con el Villarreal y con el jugador, y no se le permitió hacer el fichaje.
Dicho lo cual, bueno, el escenario para el Leganés es que está a 4 puntos del Celta con el golaveraje general complicado, porque tiene igualado el particular, está con 6 goles menos que el equipo de Óscar García, colista a 1 punto del Español, a 2 del Mallorca y a 5 de la Sociedad Deportiva Eibar. Y lo de mañana sí parece decisivo, ¿no? Un partido que si el Leganés pierde se le va a complicar mucho la permanencia en Primera División. Hay que avistar el resultado del partido de la primera vuelta, 1-0 ganó el Leganés. Tiene menos de 72 horas entre partido y partido, con 2 viajes de por medio. Vino de Barcelona, sí. Y se va a Palma de Mallorca, y es una situación complicada para un equipo que desde luego no ha vuelto con buenos resultados después del confinamiento.
Y eso sí, recupera Siobas y Óscar Rodríguez, que fueron baja por sanción en el partido frente al Barcelona, y no podrá sentarse en el banquillo Javier Aguirre, que fue expulsado en el encuentro frente al conjunto culé. Y mientras, el Getafe está pendiente de Leibar, pero esta mañana hemos conocido que Antunes, que ha sido importante las 2 temporadas anteriores a esta en el equipo azulón, se desvincula del Geta. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, así lo ha hecho oficial el conjunto azulón. El Getafe y el lateral zurdo portugués han llegado a un acuerdo para dar por finalizado su contrato. No va a vestir ya la camiseta del Getafe, es decir, que no espera siquiera a que finalice la temporada. Recordamos que Antunes llegó hace 3 años, en 2017, ha jugado un total de 69 partidos como azulón, en los que ha marcado un solo gol. Después de su lesión le costó entrar en el equipo, ha tenido muy pocos minutos para José Bordalás y bueno, pues finalmente se toma esta decisión para que Vitorino Antunes no siga con el Getafe. Un Getafe que sigue preparando ese choque, como decías, el sábado a las 7:30, recibe la visita de Leibar y bueno, pues buscando su primera victoria post-pandemia, porque de momento la derrota ante el Granada y el empate ante el Español han hecho que el Villarreal se acerque peligrosamente a esa sexta plaza después de que ganara ayer el conjunto castellonense al Mallorca y ahora mismo esté a solo 3 puntos de la sexta plaza que ocupa el Getafe.
El Eibar, que viene de empatar a 2 frente al Athletic de Bilbao en el día de ayer. De hecho, empató cuando quedaban muy poquitos minutos para el final el Athletic con un gol de Villalibre. Se le relaciona, por cierto, Antunes con el Cádiz, que está buscando un lateral izquierdo desesperadamente. Vamos con la segunda división. En segunda, ayer perdió la Almería en casa contra Las Palmas, perdió el Extremadura en casa contra el Albacete y empataron Oviedo y Deportivo a dos en el Tartiere. El Cádiz juega hoy en Soria, quiere recuperar el liderato que ahora ostenta el Zaragoza, y el Rayo le ganó 1-0 al Fuenlabrada y ya séptimo en la tabla con 47 puntos, los mismos que el Elche, que es sexto con 46 en zona de promoción de ascenso. Partido con poco fútbol y con gol de penalti transformado por Mario Suárez. En Vallecas estuvo anoche Carlos Rodríguez. Carlos, un partido poco vistoso el de anoche.
Feo. Sí, sí, fue bastante feo el partido, la verdad, poco juego ofensivo, muy poco vertical, ninguno de los dos equipos, mejor en la primera parte el Fuenlabrada, mejor en la segunda el Rayo Vallecano, sobre todo a raíz de la salida de Jorge de Frutos especialmente, y luego ya el Fuenlabrada fue un querer y no poder en el último tramo del partido en el que quiso, por acumulación de atacantes, buscar casi casi el empate a la heroica. Pero bueno, teniendo en cuenta la dificultad del partido y lo trabado que fue, Paco Gémez analizaba así el valor de esta victoria.
Un partido que nosotros no queríamos, pero ha sido de esos partidos en los que el rival te obliga a jugar trabado, te obliga a jugar un partido feo, un partido difícil, muy, muy, muy complicado. De verdad que de los partidos le doy mucho valor a esta victoria, porque ha sido el partido posiblemente más complicado que hemos tenido. Y cuando entra en esa dinámica y con este tipo así de equipo, es complicado cogerle el ritmo al juego, muy, muy difícil. Pero bueno, le doy mucho valor a la victoria. No ha sido el partido de Carranza en cuanto a juego, indudablemente, pero teníamos enfrente un equipo que no nos ha dejado y que tampoco quería ese tipo de juego, no quería ese tipo de partido, porque sabía que ahí, bueno, pues seguramente nosotros éramos mejores.
Y después Paco analizaba lo que ha sido este reinicio, realmente formidable, 7 de 9 puntos, sí, posibles en estos 2 partidos y medio que ha tenido que jugar el Rayo Vallecano, así que ahora mismo ya el Rayo está en la lucha por todo, y Paco, que intenta poner un poquito de freno a la euforia, pero que está absolutamente satisfecho.
Hemos hecho lo que teníamos que hacer, ¿no? Que es pegar un bocado a la clasificación en 3 partidos impresionantes. Por arriba nos sacaban un montón y resulta que en 3 partidos hemos sido capaces de igualar muchísimo esa situación, ¿no? Pero todavía sigue quedando muchísimo por competir. Yo no voy a caer en el error de que estos 7 puntos me hagan creer que todo lo que estamos haciendo está bien. No, creo que tenemos muchas cosas que mejorar. Es verdad que hemos empezado muy bien. Cualquiera ahora puede pensar, coño, no toques nada, ¿no? Bueno, pues yo creo que eso es un error. Yo creo que es un error porque hay cosas que todavía yo creo que tienen margen de mejora y margen de poder hacerse bastante mejor que se están haciendo, pero indudablemente creo que es el inicio soñado para nosotros después del parón, porque sabíamos que no teníamos mucho margen para poder robar puntos. Entonces, ahora, independientemente de lo que hagan el resto del equipo, ahora sí que estamos completamente seguros de que nosotros dependemos de nosotros mismos.
El Rayo séptimo con 47 puntos, el Fuenlabrada tiene 42, está a 5 del descenso y a 5 de la promoción. Y ayer estaba disgustado Sandoval con el penalti cometido por Clavería. Es un penalti de aquellos, pero es una imprudencia lo que hizo Clavería también,
sí,
sobre Trejo.
Sí, él entiende que fue excesivamente impetuoso su futbolista, que quizá midió mal, en una zona del campo en el que Trejo estaba pegado literalmente a la línea de fondo, no tenía prácticamente salida. Y bueno, pues Sandoval se marchó a gusto, y contento con la satisfacción de que su equipo lo había hecho bien, sobre todo en la primera parte, pero con el sabor agridulce de la derrota por ese penalti.
Me voy un poquito dolido por eso, ¿no? Porque al final hemos perdido por un penaltito que era un penalti que podíamos haber evitado, y a partir de ahí el partido pues se ha roto y ya no se ha jugado a lo que nosotros queríamos. La verdad es que si de algo me sirve la derrota es sacar lo positivo. Con esta dinámica y con este esfuerzo, creo que el equipo va a seguir sumando muchos puntos. Hoy nos ha tocado por el penalti, pero creo que en circunstancias normales creo que hubiésemos sacado algo de aquí de Vallecas para nosotros, a nuestro favor.
Y luego está el asunto de los contratos, que Paco sigue con su idea, ya la contó aquí en el partido de la una, entiende que deben llegar a un acuerdo cuanto antes porque la temporada se extiende, pero los contratos finalizan el 30 de junio.
Claro, es que en 12 días esos contratos terminan, y termina el suyo y termina la de o el de algunos futbolistas con los que cuenta. Y él vuelve a dejar muy claro que el club tiene que ponerse ya en serio con esto, porque si no, pues habrá que irse.
El club a esta altura debería de tener asegurado ya y tenía de haber cerrado ya con todos los jugadores y con todos los que acabamos el contrato nuestra posible continuidad. Creo que ya vamos tarde. Creo que ese tema había que haberlo dejado zanjado ya hace mucho tiempo. Para bien o para mal, es decir, si no quieren que sigamos después del 30 de junio, que nos lo digan ahora ya y nos vamos para nuestra casa el 30 de junio, yo también acabo contrato. Si no cuentan conmigo, yo cojo mi maleta y me voy.
Próximo partido, sábado a las 5, Deportivo de la Coruña, Rayo. Domingo, 10:45, Fuenlabrada, Numancia. Y hoy el Alcorcón recibe a las 21:45, 10:45, lo contamos aquí en Onda Madrid desde las 9, en Santo Domingo, al Sporting de Gijón, que viene de empatar en Riazor a 0 frente al Deportivo de la Coruña. Los alfareros vienen de ganar en Zaragoza. Fran Fernández recupera a Rivas, Boateng y Pomares. En la primera vuelta, el Alcorcón se impuso en el Molinón por 1-3. Y en baloncesto comenzó la Liga con triunfos del Barça, del Unicaja y del Baskonia. Y hoy llega el turno del Real Madrid, que se mide desde las 6:30 al Gran Canaria. Lo contamos a través del 106 de la FM desde las 6 de la tarde aquí en Onda Madrid, en el partido de la Onda. Comenzó a rodar la pelota, Blas.
No hubo demasiadas sorpresas. Le ganó el Barça al Juventud, le ganó Unicaja a Canarias, le ganó el Baskonia a Bilbao en el grupo A, con el que se cruza el Real Madrid a partir de la eliminatoria de semifinales. Y hoy se estrena el conjunto de Pablo Laso a las 6:30 frente a la escuadra de Katsikaris. En principio, el Madrid debe ganar ese partido ante un equipo con jugadores bastante veteranos, con mucho oficio, pero con menos potencial que la escuadra de Pablo Laso Birrún. ¿Cómo llega el Madrid? Pues ya veremos, esto dice el vitoriano.
Llegamos al torneo, bueno, pues con la incertidumbre del tiempo en el que muchos de los chicos han estado prácticamente sin poder hacer nada o haciendo muy pocas cosas, fuera de una rutina. El último partido, pues creo que fue a primeros de marzo. Bueno, esa incertidumbre existe, pero qué duda cabe que como entrenador no puedo más que tener palabras buenas para los chicos y para el trabajo que han realizado. Y bueno, te diría que incluso pues estamos todos deseando empezar a jugar.
Un equipo del madridista que llega con dos títulos en la buchaca, la Supercopa y la Copa del Rey. En ambas citas fue el MVP, el mejor jugador, Facundo Campazzo, que será el líder de la escuadra de Pablo Laso. El capitán Felipe Reyes, que ha renovado ya su contrato para la próxima temporada, quiere levantar otro título como campeón de liga.
Estoy con muchas ganas, muy ilusionado de acabar bien la temporada, de hacer una muy buena fase final y de luchar por este título de liga. El objetivo es conseguir levantar el título y vamos a hacer todo lo posible para conseguirlo, ¿no? Y pues, llevamos trabajando un tiempo bastante duro desde que empezamos a entrenar y creo que venimos en un buen momento.
5 partidos en 10 días, cada 12 días, cada 48 horas o a veces un poco menos incluso. Gran Canaria, Burgos, Valencia, Andorra, Zaragoza para estar en semifinales y a partir de ahí buscar el título de campeón.
Contaremos esta tarde el partido desde las 6 con los comentarios de Iñaki de Miguel, la narración de Javier Rodríguez. Iñaki, buenas tardes.
Buenas tardes, todo lo que tal.
Incertidumbre máxima ante los que nos podemos encontrar esta tarde, ¿no?
Sí, bueno, ayer ya tuvimos una primera jornada, ¿no? Que estábamos todos muy expectantes a ver qué nos encontrábamos y la verdad es que, bueno, a ver cómo está este Real Madrid, cómo responde en esta fase corta y decisiva y, bueno, pues la verdad, lo primero, felices de que vuelva el baloncesto otra vez.
Fíjate que venían de 12 victorias consecutivas antes del parón, pero claro, eso pertenece a otra realidad.
Efectivamente, a otra realidad, es muy diferente, a ver cómo vuelve, a ver si es capaz de mantener esa racha y, bueno, a ver cómo han sido capaces de los jugadores adaptarse y ponerse a tono, no solamente física, sino también mentalmente. Tuve la oportunidad de hablar con algún jugador y, bueno, pues parecía que a alguno pues le pudiera costar un poco más, ¿no? Porque no estuviera de acuerdo o por lo que fuera. Entonces hay que ver cómo responden mentalmente todos.
De todo modo, Iñaki, el Madrid ha llegado a este tipo de eventos bien peinadito, con el traje perfectamente planchado, otras veces con alguna magulladora y otras veces incluso con un montón de golpes, hematomas y no en su mejor momento, pero siempre ha cumplido, ¿no? El combatiente siempre está preparado para la batalla.
Siempre está preparado, efectivamente. Tiene sus fases, sus momentos de menos efectividad, como esta temporada también, cuando encadenó alguna derrota consecutiva, pero ahora ya sé, pero en los momentos cruciales, en los play-offs y en las fases finales, pues en la Copa del Rey, por ejemplo, pues siempre responde, ¿no? Siempre están al máximo nivel y yo estoy convencido de que Laso habrá sido capaz de transmitir esto a los jugadores, ¿no? Que aquí ya no hay margen de error, esto es como si fuera ya pues una fase final, un playoff y un error, pues lo pagas carísimo, ¿no? Sobre todo en los cruces que te vas a casa.
¿Te jugarías una cena de esas que consumes tú, pantagruélicas, con primero, segundo, tercero, tres postres y café, a que la final no va a ser Real Madrid-Barcelona o no?
¿A que no la va a ser?
Sí.
Pues yo creo que sí la va a ser. Yo creo que sí lo va a ser. Por lo que hemos visto hasta ahora, ayer vimos un Barça que empezó fuerte, bueno, que luego tuvo momentos de muchos altibajos, pero también se van a ir poniendo a tono. Y bueno, en una fase tan corta, tan exigente, con partidos cada dos días, los dos van a llegar al cruce, eso estoy convencido. Y ese fondo de Mario, esa potencia de la plantilla al resto de equipos quizá le pueda pasar factura en los cruces, ¿no? Entonces, bueno, a mí sí me gustaría ver esa final, sería bonito.
Plantó cara al Juventud al Barcelona, pero acabó ganando el equipo de Pesic. Iñaki, te escuchamos esta tarde. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo para todos, gracias.
Un apunte rápido, Salvaguardia, nuevo director de cantera del baloncesto Fuenlabrada.
Noticia de última hora que aporta Carlos Sánchez Blas. Nos vamos a las 6, baloncesto, el Real Madrid frente al Gran Canaria a través del 106. A las 9, fútbol por el 101.3 y 106.0, el partido del Real Madrid contra el Valencia y el Alcorcón frente al Sporting. El partido de la 1 vuelve mañana a la 1:03. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la 1 con José María del Toro.